ayer. Yo y no pensé cuando compré en el dichoso atún. Ahí va. Mientras tanto voy buscando. Ahí está el aceite de girasol. Bocata de fuet, bocata de fuet, el bocata de fuet, 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 bocata de fuet, fuet, fuet. A ver, cortó el fuet en 16, en un plis, tras quitó la piel, después tomar un yogur. Joder, ¡ja! Se me cae el pan del revés, la ley de Murphy otra vez. Soplo y no salen los pelillos ni la pelusa azul. Le quito miga y el trozo pocho. Otra vez le pongo aceite de girasol. Toma preguntadito, sal y el fuente a trozos. Está listo para comer, no lo cambio ni por jamón. El bocata de fuet, bocata de fuet.
Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del 1 de julio del 2013 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público.
El bocata de fuet, fuet, fuet. Bocata de fuet, fuet, fuet. El bocata de fuet, fuet, fuet. Bocata de fuet, fuet, fuet.
Y como cada lunes, hoy vamos a contar con la presencia de varios de nuestros rosqueros y rosqueantes habituales. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
Compañero Román, desde el Triángulo de las Bermudas.
Hola, buenas.
Y desde la cochera de Horta, el compañero Godoy. Buenas tardes.
¿Qué pasa, mi cochera no la dices o qué?
No, la tuya es que me da mucha po, zona po. Y cómo no, y ahora desde las montañas de los Carmelos, quien nos habla a los controles, Tony Cárdenas. Un veneno en el cuerpo, no sentirte nunca muerto, quieres vivir para siempre. Y antes de comenzar, os quiero recordar el número de teléfono al que podéis llamar para participar en directo en el programa. El número de teléfono es el 93-317-7366. Os lo repito, 93-317-7366. Y cómo no, también os podéis escuchar a través de la página web contrabanda.org, contrabandatodo.org. Ahí hay un espacio que pone emisión en directo y desde ahí nos podéis escuchar cada lunes a las 6 de la tarde. Eso sí, en directo, grabado, ya lo sabéis, los domingos por la noche a las 12 y los jueves a las 9 de la mañana. Bueno, y aquí estamos de vuelta. A ver cómo se nos van a dar estos días, que nuestro compañero Carlos nos va a dejar unos días y para disfrutar de esas merecidas vacaciones que necesita.
Sí, no, de hecho yo ya estoy de vacaciones de la primera tanda, pero por motivos varios todavía no me he podido marchar fuera y este miércoles sí que ya cojo el tren, carretera y manta.
Muy bien, muy bien. Pues que las disfrutes.
Estaré unos días fuera.
Que las disfrutes con mucho agrado y todo lo que ya sabemos y eso te pase pipa. Y que cuando vuelvas que sepas que aquí vas a tener que seguir, porque entonces cuando tú vuelvas yo me iré, o sea que... Bueno, pues nada, vamos a empezar el programa, como no, hablando de esos comités de empresa que hubo en las semanas anteriores. Os recuerdo un poco, el tema es por el compañero despedido Antonio Bonilla. Y bueno, este compañero pues ha sido despedido y ahora estamos en esa situación en que se ha reunido el comité de empresa pues para ver qué se puede hacer ante esta situación que está viviendo el compañero. Por el momento hubo una primera reunión de este comité de empresa en el que se le iba a comunicar a la empresa por la reincorporación del compañero, al menos hasta que se celebrase el juicio, y a raíz de ahí pues que la empresa deje de hacer de juez y de verdugo en ese sentido, y la contestación fue negativa, ¿no? Los compañeros que estuvisteis en esa
sí, al día siguiente del martes 25 fueron los miembros de la permanente a hablar con la dirección de la empresa, en este caso con el señor Tintoré, y claro, el problema está que la decisión ya estaba tomada, ya habían comunicado el despido. Es verdad que hasta legalmente, entre comillas, se tiene que comunicar el despido, también automáticamente no pueden volver a hacer una carta diciendo, bueno, donde era Diego es Diego. O sea, comunicar el despido. Otra cosa es que ahora, en todo este proceso, se acabe consiguiendo que el despido se cambie por una sanción o la readmisión del compañero o por lo que sea. Pero, claro, de momento, esos son los hechos. Todo esto pasó, los problemas del compañero pasaron el 22 de abril, si no quiero recordar mal, claro. Ahora ya estamos en julio y creo que ha sido el 25 de junio cuando le comunicaron a él formalmente que estaba despedido. Primero lo llamaron por teléfono para decirle que se pasara a buscar pues el finiquito y todo lo que viene con tradición colgada un despido. Me consta que él no se presentó. Automáticamente la empresa ha enviado un burofax y creo que también le han enviado otro segundo burofax. Por lo tanto, a partir de entonces, digámoslo así, legalmente es como si estuviera despedido. Otra cosa es que, según me dicen, él está ahora de baja. Él mantiene la baja, pero formalmente está despedido.
Y en vista de esa contestación de la empresa, hubo un segundo comité de empresa el viernes este pasado, ¿es así? ¿El día 29?
Sí, el viernes se volvió a celebrar el
28,
sí. Se volvió a celebrar otro comité de empresa, en la que ya, bueno, se acordó que el día 11 habría una asamblea con paro, desde las 11 hasta las 16 horas. Y también se acordó en ese comité de empresa que a partir del día 12 y de manera indefinida habría paros parciales de 9 a 11 y de 16 a 18 horas.
Eso siempre y cuando la asamblea lo ratifique.
La asamblea puede ratificar eso o decir que no, o tirar por el camino en medio y decir que paro de 2 horas no, que la quieren de 24 horas. Pero eso ya es en la asamblea del día 11 donde la gente tendrá que decidir realmente cómo se quiere llevar eso o hacer los paros y dejarlo para septiembre, no sé, lo que la gente decida en la asamblea.
Entonces entiendo que desde el comité de empresa hay una propuesta, que es esa del paro a partir del día 12, de 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, y que esa propuesta la llevarán a la asamblea, pero que será la asamblea la que decidirá sobre esa o otras que surjan en la asamblea, ¿no? Entiendo.
No, pero eso ya está presentado en trabajo, o sea, ya está convocada la huelga en sí.
O sea, la convocatoria bueno, está, pero que
desconvocar una huelga es tan fácil como el mismo día 11 de ir allí y decir, no, de momento se desconvoca esto y se va a hacer así, lo que la gente decida.
Pero bueno, a mí personalmente, de momento, que el comité de empresa ya haya vaya allí con una propuesta, a mí ya me parece positivo, ¿no? Porque también podía ocurrir como ha ocurrido últimamente en Metro, ¿no? Que el comité de empresa convoca asamblea y le dice a la gente,
esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Y donde vosotros digáis, hasta allí iremos. Sí, como si hay que tirarse por un barranco, ¿no? Y bueno, la propuesta pueda gustar más o pueda gustar menos, pero por lo menos el comité de empresa llevará algo a los trabajadores, que luego pues habrá, como siempre, pues debate, diversas opiniones y bueno, pues a mano alzadas pues se votará y se...
En pocas palabras, la asamblea del día 11 no va a ser informativa, sino que va a ser decisoria, como todas las que se han estado haciendo por el momento en autobuses.
Sí, claro.
Vale, o sea, yo entiendo que, para que todo el mundo lo entienda un poco, es que el comité de empresa lleva esa propuesta con la convocatoria ya convocada, porque lógicamente hay que dar un plazo de 15 días y para que sea el día siguiente, del día 11, tiene que estar presentada, pero que será la asamblea la que decidirá si se lleva a cabo, si no se lleva a cabo o se llevan otro tipo de propuestas. pero bueno, inicialmente pues está esa vía. Bueno, yo entiendo que el objetivo de ese paro es para que el compañero sea readmitido por la empresa y al menos a esperar a que salga el juicio y que sea un juez quien realmente dictamine y no la empresa haga de juez y verdugo ante una situación como esta. Estamos en una situación laboral en nuestro entorno como para ahora, así de buenas a primeras, que venga una empresa y diga: te he hecho porque ha pasado un acontecimiento, ha sucedido algo y sin salir juicio te he hecho porque a mí me da la gana y encima te retiro la representación judicial incluso, ¿no? Porque ahí también había tema, o sea, además le retira la defensa jurídica siendo en tu puesto de trabajo. Si se dijese que es fuera de tu puesto de trabajo aún podría decir, bueno, es que la empresa no tiene por qué darte esa representación jurídica, pero dentro del puesto de trabajo es lo mínimo que debería hacer la empresa, ¿no? Ya se ve la mala intención por parte de la empresa en todo este suceso que le está sucediendo a Antonio Bonilla, claro.
Yo, a mí me gustaría hacer un poquito de historia, Tony, si me deja, porque
no sé si
yo me querría pues retrotraer al día que el compañero tuvo el problema por el cual está despedido, porque muchos compañeros han preguntado que realmente qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Hay muchos compañeros que han preguntado, muchos todavía se están preguntando, también se corren rumores, como siempre que hay un despido aquí, que el compañero era conflictivo, que ya tenía antecedentes, que no sé qué, siempre que hay un despido, los correos, digamos, de la empresa están bien aceptados y
como con cualquier convocatoria de huelga, siempre hay gente
que empieza a hacer correr bulos de este tipo. Entonces, bueno, yo personalmente no tengo la suerte de conocer al compañero, pero bueno, nosotros del sindicato, los compañeros, hay compañeros que se han puesto en contacto con él y tal. Por lo que me han contado, que ya digo, no, el compañero no directamente, yo no hablé con él, pero habló con compañeros del sindicato. Por lo que el compañero ha contado, se ve que iba trabajando en su línea, en la línea 14, y bueno, iba una persona con su hijo de ahí, que iba molestando y dando pataditas ahí detrás del puesto de conductor. El compañero le llamó la atención a la persona para que le diga al crío, que a la cría, que deje de patearle y de molestar y tal, para que pueda conducir tranquilo. Esta persona, antes de bajarse, se ve que le cayó mal lo que él le dijo y le insultó y le tiró, me parece que de un manotazo le tiró las gafas o así pasó. Ahí se inició una pelea donde el pasajero que inició esto se llevó la peor parte. Eso es lo que a mí me han contado. Está bien, uno puede pensar, el compañero perdió los nervios, pero yo pregunto, ¿no tenemos derecho a perder los nervios a veces con todo lo que nos pasan conduciendo? Estamos expuestos. ¿A quién no le han insultado? ¿A qué conductor o compañera o conductora no le han insultado? ¿No han intentado agredirle? ¿No le han agredido? Aquí han pasado cosas muy gordas, muy, muy gordas. Yo no me voy a olvidar nunca que nada más al mes y pico de empezar a trabajar en la empresa, a un compañero de promoción mía, que hizo conmigo el cursillo de entrada y todo, al mes y medio, lo pararon en la Trinidad sin comerla ni beberla y le pusieron una pistola en la nariz de un coche que pensaban que él había hecho algo. Yo no sé qué pasó, que él, sin comerla, al mes y medio de empezar a trabajar aquí, a un compañero de mi promoción le pasó eso. Yo dije, hostia, digo, esto no es tan sencillo como parece, ¿no? ¿A quién no le ha pasado algo? Y vamos acumulando hasta que un día perdemos los nervios. A todos nos pasa que un día perdemos los nervios, ¿sí? Y nos defendemos de la manera que podemos y de la manera que en ese momento nos sale. Bueno, y si el otro se llevó la peor parte, pero la empresa, en vez de entender esto, en vez de entender que estamos, es un trabajo muy complicado el que desarrollamos, que estamos expuestos al tráfico, al pasaje, al mal humor del de la moto, a las señales de tráfico, a la gente que está cabreada porque vale 2 euros el billete. Es decir, a un montón de presión estamos sujetos constantemente. Y la empresa, en vez de tener en cuenta eso, pues lo que hizo, tiró por el camino más fácil, es decir, responsabilizar a la víctima y dejarla sin trabajo. Eso no puede ser. Uh-huh. Eso es lo que yo sé. Quisiera saber si vosotros sabéis más o menos lo mismo.
Sí,
nosotros,
bueno,
nosotros una cosa, le hemos invitado al compañero a que venga aquí a la radio uh-huh. la semana pasada y nos dijo que bueno, él está pasando por una situación muy mala.
Claro, ahora
muy mala está, claro. No sé si dijimos cuando te recuperes, ven, porque uh-huh. nosotros queremos saber de tu propia boca la versión. Uh-huh. No rumores ni mierdas que corren por las cocheras. Tú mismo tienes que explicarlo.
Sí, claro, nosotros como conductores podemos llegar a entender a lo mejor un estado de ansiedad, un estado de provocación, un estado de decir, estoy harto, esta situación es la que me ha hecho y esta ha sido la gota que me ha hecho colmar el vaso, ¿no? Y claro, lo entendemos y lejos de intentar de entrar a valorar, todo eso, esto desde mi punto de vista y mi opinión, ¿no? Lejos de intentar de valorar los hechos, porque los entiendo, es una persona que tendrá su familia, tendrá sus problemas, tendrá todo lo que tenga, ¿vale? Y que no estamos en una situación como para que la empresa se pueda tomar a la ligera la situación de una persona por una cuestión así o por cualquiera que se parezca. No estamos en una situación como para ir despidiendo a las personas, ¿eh? por los actos que lleguemos a hacer. Yo, desde mi punto de vista, lo considero totalmente injusto y ya os digo, independientemente de quién tenga la razón o quién no la tenga. Pero estamos en una situación muy lamentable como para poder llegar a hacer que personas que te han estado dando durante 20 años, 21, no sé los años que lleva el compañero en la empresa, pero los años que lleve, dándote una fidelidad absoluta. ¿Vale? Cumpliendo con su trabajo, cumpliendo con su quehacer, que es el de todos, tenemos que cumplir, pero que por un acto, una cosa así, ya desaparezca todo aquello que esa persona ha hecho en aquí. Vale. Entonces, ante esto, yo apoyarlo.
Es que el otro tema también importante, que la empresa tenía que haber tenido en cuenta siempre, que esto, bueno, hubo una intervención de los Mossos de Escuadra, hay un delito, está ya la cosa penalizada, o sea, es un juicio penal. Y que yo me pregunto, ¿qué pasaría si de aquí para el año que viene o cuando vaya a salir el juicio de lo penal, resulta que este compañero queda absuelto, libre de todos los cargos que los Mossos hayan podido poner, o porque al final se acaba entendiendo, bueno, aquí fue una pelea entre dos y, bueno, como siempre que hay una pelea, pues hay uno que sale... Que ha habido otro caso más perjudicado. Uh-huh. Y le dicen que no es delito, que no ha cometido ninguna violencia, que lo único que ha hecho ha sido defenderse. Claro. En este caso, la empresa ya lo ha castigado por antemano. Que, o sea, que lo ha despedido. Uh-huh. Es como si la empresa ya unilateralmente ha decidido que él ya es culpable.
Exacto.
No es un juez que, al fin y al cabo, al final. Porque una cosa es lo penal y otra cosa es lo laboral. La empresa aquí también podía haber tenido un poco de manga ancha y haber intentado jugar con eso y ya veremos cómo queda lo penal. Uh-huh. Pero no, ha tirado ya por el camino de en medio y directamente lo ha despedido.
Uh-huh. Otra cosa importante, que la pelea fue dentro del autobús. El compañero no se bajó a pegarte a nadie fuera, ¿eh?
Ni del habitáculo se salió.
No sé si del habitáculo, supongo que sí, pero fue dentro del autobús la pelea. Y él, quiero decir que no se bajó a pegarle a nadie fuera de su puesto de trabajo.
Pero ya digo, y hago hincapié en ese sentido, ¿no? De está bien a lo mejor explicar lo que nos ha llegado, porque siempre es sobre terceros y que estaría bien que el compañero pues nos comentase su versión y tal, ¿no? Pero que independientemente de todo eso, apoyo total al compañero, el apoyo total, ¿vale? Por la situación que se está viviendo en la actualidad y que no estamos como para eso, y más por una cosa que se debería de entender y más por la empresa. Que lo está viviendo, que está viendo en el Comité de Seguridad y Salud las 30 y pico de agresiones que hay anuales. Y eso, las que se denuncian, ¿vale? Porque es lo que tú decías, ¿a cuántos no nos insultan, no nos dicen de todo? E incluso, yo siempre cuando me dicen esto de cómo te tratan dentro del autobús, siempre hago referencia pues a una situación que me ocurrió con una mujer, ¿no? En la que entró en el autobús, estaba yo, conduciendo, y dijo la señora: ay, voy sola, porque iba el autobús vacío. Digo, ostras, pues no sé quién va a conducir. Si va usted sola, no sé quién va a conducir, ¿no? Pues fijaos hasta el punto en que llega la sensación de la gente, o sea, que se sienten solos, ¿no? Como si fuesen los únicos, o sea, que como si no existiésemos, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ante esta situación,
como si,
pues,
como si no fuéramos parte del autobús,
digamos. Sí, o a veces nos tratan como si fuéramos el calzo del autobús, ¿sabes? O sea que...
No decidías a ver si van a poner un robot al final y nos quedamos sin trabajo todos.
Sí, ¿no? O eléctrico, ¿no? Oye, pues parece que no está funcionando eso. Ahora, cambiando un poquito de tema, a lo que tú decías, la línea 9 y la línea 10, que son líneas ya automáticas, igual que la 11, me parece, que son automáticas, casi no sube la gente. Mira que en Santa Coloma la línea 1 va a rebosar de gente. Se tarda menos tiempo de fondo a Sagrera que por la línea 9 que por la línea 1. Se tarda menos tiempo, lo he comprobado, y la gente utiliza la línea 1 todavía. Y va a tope, la línea 1, pero la línea 9 no la utiliza. Supongo que aún son bastante reacios a la gente a, primero, estar metidos en ese pedazo de agujero y el hecho que no lleve conductor. Al final ya verás tú cómo van a tener que poner. Hay una persona sentada y al menos para poder llamarle la atención si va tarde.
Bueno, tenemos un mensaje del compañero Ramón, fidelísimo Ramón. Bueno, un
saludito.
Un saludo, Ramón. Pide un tema, el tema de hoy, Juanito Piquete, Voces Libertarias. Mira a ver si puedes buscarlo en el YouTube.
Vale.
Lleva el ritmo de Desalambrar, de Víctor Jara. Un segundo. Y luego, también ha enviado otro mensaje, a la huelga, sin duda, a la huelga. Y luego ha mandado otro mensaje que dice, no hay delito. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Y ahora Tony mira a ver si encuentra el tema este de Juanito Piquete.
Pues lo busco mientras vosotros seguís con el programa.
Te paso el...
Muy bien.
Bueno, pues finalmente este mes se ha hecho efectiva la... el abono de aquello que nos debía la empresa a los conductores por el no disfrute del tiempo del bocadillo. Y bueno, yo esta semana no he ido a la cochera porque estoy de vacaciones, pero Román, tú fuiste la semana pasada.
Sí, sí.
¿Qué ambiente había en Triángulo?
¿Ambiente? Bien, los compañeros contentos porque habían compañeros que habían cobrado, pues estaban contentos, y los compañeros que al final no habían, por lo que sea, no habían podido entrar en la denuncia, al pactarse que en agosto o septiembre también van a cobrar lo que les corresponde, pues también estaban contentos. O sea que en general no he visto algún compañero que otro, muy, muy, muy poquito. La verdad, pues yo digo lo que vi. Estaban en desacuerdo en cómo se había terminado al final de cerrar todo, pero yo creo que la mayoría no había ningún problema.
Sí, bueno, yo tengo que decir que la semana anterior, que estuve repartiendo el último Utopía, sí que hubo dos compañeros que me decían que no estaban de acuerdo con que los que no denunciaron también cobrarán, pero bueno. Es una opinión, yo la respetaba, no discutí con ellos ni mucho menos, y les dije, bueno, que su opinión era completamente respetable, ¿no? Pero que, bueno, que CGT, pues habíamos tomado la posición de que nosotros estábamos porque cobraba todo el mundo, y bueno, que a partir de ahí cada sindicato quisiera lo que considera oportuno.
Pero lo más importante de esta decisión es que esa decisión ya se tomó en el 2008, cuando el Mercader era presidente del comité de empresa, y entreguemos un escrito a la dirección de la empresa pidiendo eso, que lo del bocadillo se abonara a todo el mundo. Y yo no he leído ni he escuchado de que nadie por aquel entonces se quejara o dijera que eso es solamente para los denunciantes. En aquel tiempo ya estaba puesto la denuncia. Nosotros como tal pedimos que se hiciera para todo el mundo. Y quiero acordar que fue, no sé si ahora si fue en el 2010 o en el 2011, en un comité de empresa se volvió a solicitar lo mismo y se firmó. Por los 29 delegados que estábamos allí, todos dijimos que sí, que eso se hiciera extensible a todos los trabajadores de la plantilla de TV. O sea, es que claro, lo que yo no sé, menos desde CGT siempre vamos a pensar, aparte que siempre vamos a dar María, lo que no vamos a hacer ahora es decir una cosa y a los 3, 4 o 5 meses o 2 o 3 años después es cambiarlo.
Si lo cambiamos, decimos, hemos cambiado.
Bueno, si lo cambiamos, lo decimos, pero entonces, yo creo que el problema está ahí. Entonces la gente no sacaría los papeles. Oye, pues entregasteis un papel aquí que lo pedíais para todo el mundo. ¿Eso que era para quedar bien con todo el mundo? No, oye, era lo que pensábamos en el 2008 y lo que seguimos pensando. Y el problema está, somos el único sindicato que viniera más gente, viniera menos gente, hemos hecho una asamblea de afiliados. Que vinieron 36 o 37 personas, pues bueno, vinieron 36 o vinieron 37. Se le envió mensajes a todo el mundo, para que acudiera a todo
pues
el mundo.
Hay gente que nos critica por eso, yo quisiera saber cómo deciden ellos las cosas.
Sí, sí, hay otros que no han hecho ni esta asamblea de afiliados de ellos. Claro. O sea, que es fácil escribir, yo no quiero.
Y algunos, bueno, que son tres y ya lo deciden.
Por teléfono.
Por teléfono.
No, si no es de eso, es, bueno, es criticar lo que hacen los demás, cuando tú, cuando la forma tuya no ha sido tampoco la correcta. Hmm. Pero nosotros siempre hemos estado abiertos a hacer una asamblea. Lo que pasa es que, claro, ya, como estábamos con la discusión de si era una asamblea para, solamente para los denunciantes o para toda la plantilla.
Por referéndum.
Bueno, pues ahora estamos en el mismo tema. ¿Qué hacemos el día 11? ¿Hacemos una asamblea solamente para los de la TU, porque en este caso es una afiliado de la TU el que está despedido? ¿Lo hacemos para todos los trabajadores o lo hacemos para los conductores que hacen matinales, porque este conductor hacía matinal? No sé. Si se hace una asamblea, es una asamblea de trabajadores. Se supone que puede acudir allí cualquier trabajador.
Sí, sin lugar a duda, pero ahora yo voy a hacer un poquito de
abogado del diablo,
ahora que estaba ahí al margen, ahí en el lado, ante las declaraciones que hacen algunos sobre, bueno, si lo tenía que cobrar todo el mundo, ¿para qué firmar? ¿Por qué no lo pagó la empresa ya directamente? ¿Para qué se tenía que firmar ningún documento? Ante eso, bueno, yo tengo mis conclusiones del por qué se firma y el por qué se llega a eso, ¿no? Pero, claro, la gente se queda con decir, bueno, pues si la empresa lo quiere pagar, pues que lo pague, ¿no? Yo para mí no lo quería pagar. Yo creo que para la empresa es mucho más sencillo coger esa provisión de fondos, son 9 millones de euros, coger y decirle al político, toma, ya tienes 9 millones de euros para gastarte lo que te dé la gana. Y la empresa casi, pim, medallita. Se apunta su medallita, al político le ha devuelto los 9 millones de euros de la provisión de fondos y
pues
ya está, ¿no?
Eso es muy sencillo, Tony, la respuesta. Nosotros la primera reunión que tuvimos con la empresa, cuando la empresa decidió, cuando ya se hizo firme la sentencia y la empresa tenía que pagar a los 674 compañeros, nos tenía que pagar la indemnización, una vez que se hizo firme la sentencia, tuvimos la primera reunión con la empresa y nosotros fuimos muy claros con la empresa. Le dijimos, le preguntamos primero, ¿vas a pagar al resto? ¿Sí o no? Nosotros te lo pedimos, pero como el dinero es tuyo, harás lo que creas conveniente, ¿no? Entonces, nos dijo que sí, que había decidido pagar el bocadillo a todos los compañeros, a todos los conductores. Entonces le dijimos, bueno, si quieres un acuerdo, hay dos maneras, tienes dos maneras de pagarlo. O lo pagas como tú quieres, al resto, le pagas de la manera que tú quieres, o a nuestra manera. Nuestra manera es que, ya que vas a pagar a todo el mundo, los gastos de abogados se repartan entre todos los conductores y no solamente entre los denunciantes. Que los liberados no cobren, es decir, que van a tener que pagar de acuerdo a la sentencia. Los liberados, solamente el que trabajó más de 6 horas cobrará por día. El que no trabajó, estaba liberado, estaba en un cursillo, estaba donde estaba, o de vacaciones o de lo que sea, no cobra. Solamente el que trabajó cobrará. Eso dice la sentencia y tendrás que pagar según la sentencia. Y primero a los denunciantes y luego al resto de conductores. Esa es la manera nuestra, que nosotros le dijimos a la empresa, esa es nuestra manera. ¿Sí? Si tú estás de acuerdo con esto, firmamos un acuerdo y de esta manera, que es nuestra manera. Y si no, lo pagarás de acuerdo a tu manera, y no nos meteremos. ¿Sí? Bueno, pues la empresa aceptó estas condiciones, firmamos un acuerdo, que era nuestro acuerdo, y se acabó el problema.
Luego, naturalmente, ese acuerdo, la empresa, que es como funcionan las relaciones laborales, se lo tuvo que presentar, que es... Yo creo que entre comillas es por donde viene la discusión o por lo que la gente en contra se quejan de decir, hostia, es que habéis firmado con comisiones UGT y el SID, o le habéis lavado la cara, como ellos suelen decir. Yo no creo que le hayamos lavado la cara. Es un documento que cualquiera que se lo lea queda claro que ese documento se ha hecho entre PSA y CGT y ACTU, que también intervino, que luego al final ellos decidían que no firmaban, pero estuvieron ahí en esas negociaciones. Porque ahí, si la gente se lo lee, hace referencia desde que pusimos la primera denuncia, cuando se gana, o sea, eso es un documento hecho por nosotros, pero como tal, la empresa se lo tiene que dar a los otros para que lo firmen, si están de acuerdo o no. En ese caso estuvieron de acuerdo. Yo se lo explico también a la gente. En el último convenio, el que negociamos CGT, PSA y ACTU, al final también lo firma el SID. ¿Eso qué significa? Que no habíamos negociado el convenio nosotros junto con el SID, sino que la empresa llega al acuerdo ese con nosotros y luego se lo presenta y el SID lo firmó. ¿Qué le vamos a decir? No, ahora si lo firma el SID... El SID firma lo que nosotros habíamos dicho, claro, es que era el acuerdo de los dos días. Claro. Es que las relaciones laborales funcionan así. Es que entonces, si le vamos a decir a la empresa, yo... Cualquier documento que esto firmen, conmigo no cuente. Que, la pena le va a decir, es facilísimo. Oye, pues con vosotros es como no hace falta que vengáis ni a reuniros.
Pero a estas alturas, nosotros empezamos las movilizaciones por los dos días en el 2007, a fin del 2007. La denuncia de Bocadillo viene de aquella época. Hemos pasado 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013. Y en 6 años aquí hemos visto y hemos vivido muchas cosas. Ajá. Es decir, que a estas alturas... el argumento de que algún sindicato se lave la cara por firmar o no firmar, la verdad que a esta altura se engaña en esta empresa, se engaña el que quiere, porque todos sabemos lo que hay, todos,
y además si hay aplicación de sentencia, la sentencia lo dice claro.
O alguno piensa que ahora de repente el SID se volvió combativo y bueno porque haya firmado esto, o que la denuncia la gente cobra gracias al SID que gracias.
Nunca se sabe lo que le van a decir luego a su gente, ¿eh? O sea que.
Ya, por eso digo
también, pero cada uno se quedará lo que se quiera.
Claro. Eso de que le lavamos la cara, no le lavamos la cara, es un argumento, la verdad. Yo prefiero discutir con argumentos más sólidos que ese, ¿eh? Porque la verdad que eso no hay por dónde cogerlo. El otro es lo de. Como me decía un compañero en la cochera, entonces, ¿qué dice? Cuando ganamos los dos días. Dice, cuando ganamos los dos días, lo primero que hizo la empresa se lo dio al resto del colectivo. Ah. A los mandos, los agentes de centro, a todo el resto. ¿Qué íbamos a hacer? ¿No vamos a firmar los dos días?
Porque
se lo daban a los mandos. Entonces,
Los 20 minutos de descanso también... Bueno, lo del descanso lo está también... Todos los colectivos lo están haciendo. Vamos a decir, oye, no, es que esto es para nosotros solo.
Y ante aquellas alegaciones que hacían sobre, es que a nosotros no nos convocasteis para la huelga de los dos días, ¿no? En la del convenio sí que estaban convocados y estuvieron haciendo igualmente desquite. Claro. En la del convenio se agrupó todo, ¿no? Y se llevó al convenio al que se llegó, del que se están beneficiando también.
Hay rumores de que, no sé si sindicato algún trabajador individualmente va a denunciar esto de Bocata. Nos sentaremos en el banquillo y defenderemos lo que hemos hecho. Si hay alguna denuncia, porque se presente como se presente, al final será una denuncia porque se extiende un derecho contra la extensión de un derecho, lo presente como lo presente, a ver si me van a denunciar.
¿Y denunciarán a la empresa o también a las secciones sindicales?
Igual denunciarán para que los trabajadores que van a cobrar ahora en agosto o septiembre la empresa les quite el dinero. No sé lo que pueden querer denunciar ahí.
Hostia, pues va a estar gracioso, ¿no? Porque va a estar gracioso por dos vías. Una, si la empresa en agosto se lo pagan al resto y dentro de 3, 4, 5 años cuando le salga la sentencia lo tienen que devolver y que le digan a la gente, oye, que tenéis que devolver los 1.000 o lo que hayáis cobrado, y que te lo voy a tener que quitar de la nómina de este mes. Si ese mes no cobren un duro, o le digan, mira, te lo voy a tener que quitar fraccionado durante 5, 6 o 7 meses.
Por eso digo.
Para que duela menos.
Para que duela menos, exactamente.
Por eso digo que lo presente como lo presenten es la denuncia contra la extensión de un derecho. Que se ponga como se ponga.
Y por ejercer un derecho. Cuando llevamos un montón de convenios acostumbrados a que los nuevos que entrábamos cobrábamos el 20% menos durante 2 años, a que los nuevos que entraban tenían que quedarse sin los fines de semana porque la fiesta la tenían entre semana, con una serie de violaciones por firmas de determinados convenios, ahora llega algo que se puede conseguir para todo el mundo, aunque sea por vía judicial, ya resulta de que no se tiene que hacer. O sea, que tenemos que volver y hacer lo que han estado haciendo durante toda la firma de todos los convenios anteriores, siempre en detrimento de todas las cosas. Porque tú, por ejemplo, Godoy, que llevas tantos años, te acordarás del economato. Famoso economato, que tampoco es que fuese una maravilla, pero era un derecho que se tenía y que se perdió. Y se perdió a raíz de una serie de convenios que se llegaron a firmar.
Soy veterano, pero no tanto.
No tanto, ¿no? En el 89 todavía estaba, ¿eh?
De todas maneras, también decir una cosa. que si de nosotros hubiera dependido, a algunos se quedan fuera.
Y tanto que sí.
Sí, sí, de nosotros hubiera, tanto que sí. Algunos se quedan fuera. Sí, sí, pero no dependía de nosotros.
Pero vamos pero a ver, no pero por 300 esquiroles vamos a dejar afuera a 1.700 compañeros que se quedan sin cobrar. Por 300 esquiroles vamos a dejar a 2.700 sin cobrar. Bueno.
Uno de los nuestros vale por 50 esquiroles. ¿Eh?
Y desde luego, desde luego. Ya lo puedes decir, ya. Sí, sí.
Pues bueno, esto se ha terminado, se ha cerrado de una manera muy, muy satisfactoria para nosotros. Muy satisfactoria. Uh-huh. ¿Eh? Al final, el dinero, en vez de volver a la administración, se quedará en el bolsillo de los compañeros, que buena falta hace. Uh-huh. En época de recorte y de problemas, no está para despreciar.
Y siempre digo, yo siempre digo una cosa. El tiempo nos dará la razón, perdona. El tiempo nos dará la razón y con el tiempo, cuando se analice lo hecho con anterioridad, es cuando realmente nos damos cuenta y decimos, ah, hostia, pues es verdad. Pues no era tan malo y era buenísimo, porque igualmente, por mucho que digan, ese dinero no lo iban a guardar para los siguientes convenios. Claro. Eso está clarísimo. Y si no, que se lo digan los de Metro, que no lo han subido, lo han congelado durante 2 años.
Y una cosa, Tony, que para mí es más importante que el dinero todavía, 1.000 o 2.500 o 2.200 euros de indemnización que se puedan cobrar. Hay algo que es mucho más importante que eso, es mantener la unidad de la plantilla. Nosotros, nuestro objetivo, cuando nosotros empezamos a pensar en esto de Bocata, en el sindicato, empezamos a discutir qué hacemos, qué no hacemos, tal, siempre tuvimos un norte, digamos, que era mantener la unidad. Mantener la unidad, esta unidad que hace 7 años, 8, que venimos manteniendo a tranca y barranca, pero la venimos manteniendo, no se podía perder por un tema de una indemnización económica. Uh-huh. Eso es lo más importante. O cobramos todo o no cobra nadie, pero la unidad no se podía perder, que eso es más importante que el dinero. Uh-huh. Porque es la única fuerza y la única defensa, la defensa más importante que tenemos nosotros, creo yo, es la unidad. Cuando la plantilla se desune, hacen con nosotros lo que quieren. Uh-huh. Cuando 300 van por un lado, 500 por el otro y el resto de los compañeros no sabe para dónde ir, es cuando hacen con nosotros lo que quieren. Ahora, cuando estamos todos unidos, aunque nos equivoquemos, pero no pueden con nosotros.
Ajá. Sí, y luego está el tema, que yo también sigo pensando lo mismo. Siempre resulta más fácil criticar lo que hacen los demás. Ajá. Cuando tú, entre comillas, no estás haciendo nada, ni estás ofreciendo nada. Estás diciendo no, 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 pero bueno, ¿y cuál es tu alternativa o qué propones? Es ir siempre a la contra por ir a la contra.
Eso se le llama crítica destructiva, o al menos yo la llamo crítica destructiva, y luego está la crítica constructiva, que yo creo que nosotros la hemos demostrado. Nosotros hemos estado criticando las acciones que han estado haciendo el resto de sindicatos y lo que han estado firmando el resto de sindicatos, y hemos sido capaces de sentarnos en la mesa de negociación y traer convenios, pues como el que se ha traído del 2009-2012, ¿vale? Y pactos como los que se han traído. ¿Eh? Que una de las cosas que siempre criticábamos era que nos ofrecían o nos traían X, ¿de acuerdo?, a cambio de otras cosas. Y si te pones a analizar el convenio del 2009 y los pactos posteriores, no ha habido cambio por mucho que digan muchos que nos hemos jodido el convenio del 2012, que cabe recordar que a febrero del 2012 la empresa iba a aplicar el Real Decreto del Gobierno, que era no aplicar ninguna subida durante el 2012. Y era la intención de la empresa, no hacer nada con el convenio del 2012, o sea, rompérnoslo por completo. Y por poco que se ha conseguido más que lo que decía el Real Decreto. ¿Eh? Y eso no es cambio de moneda de nada. ¿Eh? Para nada. Y con lo de la paga ya no os digo nada. Que cuando llegue enero del 2015 ya veremos. Pero desde luego había un Real Decreto que se ha aplicado al resto de empresas. ¿Eh? Tanto el uno como el otro, el de febrero como el de finales de año, ¿eh?, se ha aplicado al resto de empresas y a nosotros no nos ha llegado tan severamente como en el resto de las empresas, ¿eh? O sea que eso, que lo vayamos teniendo en cuenta, que hay crítica constructiva y la destructiva, y la destructiva es la que no te aporta absolutamente nada, y esa precisamente esa crítica destructiva es la que se les va a repercutir hacia ellos, y su propia vanidad va a ser la que va a acabar con ellos. ¿Os pongo un temita musical?
No, pero yo antes de que pongas el tema musical, que no sé cuál va a ser.
El que nos ha propuesto el compañero Ramón Rojo.
Vale, pues si lo ha propuesto un compañero, ya está bien. No, solo te quería informar de que hoy es el cumpleaños de mi sobrina, Senia Quisal, que es la hija de la Antonia Pérez. conductora de TV y afiliada a CGT. Bueno, desde aquí, Xenia, felicidades.
Ah, nos está escuchando. Vale, vale. Pues venga, Xenia, felicidades.
Sí, cumple 11 años.
¿11?
¡Hombre!
Para eso te han llamado antes.
¿Guapa como el tío?
Más guapa todavía que el tío.
Es la hija de la Antonia.
Bueno, os dejo con un temita musical que son Voces Libertarias de Juanito Piquete y a propuesta de nuestro compañero Ramoncito Rojo.
Un abrazo para Ramón.
Venga. A la niña no le va a gustar mucho esto, pero bueno.
Bueno, que vaya cogiendo escuela, que vaya tomando escuela.
Patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo es capital, el militar. Del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante. Paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa.
Muy buenas, me parece que tenemos una llamada telefónica. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Soy Lesaca.
Hola, Lesaca.
Hola, Lesaca, dime.
Hola, mira, quería hacer un pequeño comentario. Uno de los... El argumento de muchos compañeros para que el bocadillo se hiciera extensivo a todos era por solidaridad, ¿no? Ya que todos somos trabajadores. La palabra solidaridad la hemos tenido que escuchar mucho, mucho, mucho. Y bueno, curiosamente, pues, por desgracia, pues ha ocurrido lo del compañero Bonilla, y creo que todos aquellos que tanto utilizaba la palabra solidaridad, pues van a tener un motivo, creo que muy importante, pues para demostrar de verdad lo que es la solidaridad, ¿no? Simplemente era, pues, hacer este comentario, pues bueno, pues creo que cuando vienen mal dadas, pues hay que estar ahí. y espero y confío pues que el trabajador sepa responder pues cuando tiene que responder. Simplemente era este comentario.
Muy bien. Pues muchas gracias por tu comentario y bueno, veremos a ver cómo sale el tema, ¿vale?
Bueno, yo creo que lo que Jordi quiere decir es solidaridad cuando las cosas van bien y también cuando van mal, ¿no?
Sí, 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 más o menos por ahí vienen los tiros, ¿no? A la hora de pedir, pues todos nos gusta pedir, pero a la hora que hay que dar, pues también hay que dar el callo.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Hola Jordi, soy Román.
Hola, ¿qué pasa? Román.
Pues nada, también yo 100% de acuerdo con lo que está diciendo. En las buenas y en las malas, tenemos que estar siempre juntos, ¿sí?
Ya, de luego.
Claro, es la única forma de sacar los problemas adelante, ¿no?
Uh-huh. No, y está claro, saca que este ya no es un tema de si este compañero, el Bonilla, pertenece a un sindicato, pertenece a otro, o no pertenece a ninguno, que también podría haber sido el caso. Yeah. El tema está es que es un despido. Y a todas luces hace ver que es que la empresa ha tirado por el camino de en medio, como suele hacer siempre, y que aquí ya no es. Podríamos haber estado en desacuerdo en otros temas, de como hemos estado hablando de lo del bocadillo, de eso, pero la gente aquí tiene que entender que su compañero es un despido, que él tiene su familia detrás, y individualmente cada uno pensarlo en como persona, con la edad que ya empezamos a tener algunos y este compañero también, de cómo te sentirías tú personalmente si te llegara eso. Es, y que cada compañero se ponga detrás de eso y decir, hostia, por repeler una agresión, dejando aparte de si pues hice más de lo que tenía que haber hecho, pero que cada persona es un mundo y cuando ya uno se calienta, pues cada persona actúa de una manera. Yo creo que el hecho está de que el compañero este se merece de cara a todos debemos el callo.
Ya no.
Sabemos que ahora es el mes de julio y
ya.
Mucha gente está pensando que si las vacaciones, que si yo me voy, que si vengo, que si ya la volvemos a empezar, los rumores que corren. Pero yo creo que el día 11 es el primer paso, es la asamblea, y si la gente decide, como se ha estado comentando antes, oye, pues que no empezamos el día 12, que la gente dice, oye, que lo dejamos para septiembre, yo, bueno, es igual, que la mayoría decida. Pero que sea la mayoría de gente, y lo más importante es que a la del día 11
acudan.
Como mínimo la gente, que la empresa vea que allí acuden un montón de compañeros y de trabajadores de esta empresa, que es el primer paso que tenemos que dar. Luego allí ya se tomará la decisión que se tenga que tomar por mayorías, y cada uno que acepte lo que salga de la mayoría.
Y como bien habéis dicho, pues esto es algo que pues que nos puede pasar absolutamente a cualquiera. En un momento dado pues puedes perder los nervios y bueno, te los pueden hacer perder más que perderlos. Sí, sí, sí.
Claro, estamos expuestos a mil historias diarias. Ajá. Mil historias. Claro. La presión, mucha presión del tráfico, del pasaje, de la presión de la gente que sube, que está cabreada porque no tiene trabajo, o porque la están puteando en el trabajo el que tiene, o porque el billete vale 2 euros y pueden coger el autobús como si fuera un lujo, o mil cosas. Hay mil cosas en una sociedad que está cada vez peor, y nosotros de cara al público sufrimos las consecuencias también. Entonces, en un momento dado, pues, ¿a quién no se puede sentir reflejado en el compañero? ¿A quién no le ha pasado algo parecido?
Sí.
Jordi, tú has estado aquí en el estudio algunas ocasiones, y aquí hay una pegatina que define un poquito todo esto y que lleva más años, me parece, que todos los que estamos aquí retransmitiendo durante el tiempo que llevamos, ¿no? Y esa pegatina dice: si tocan a una o a uno, nos tocan a todos o a todas. Y al lado está la nuestra de no habrá autobuses.
Sí.
Yo creo que eso lo tiene que definir todo lo que tiene que suceder a partir del día 11.
Sí.
Y que la gente se vaya tomando ya conciencia en ese sentido.
Sí, no, aparte que sería abrirle la puerta a la empresa pues para
hacer lo que le dé la gana.
Totalmente.
Uh-huh. Para que aplique su justicia, ¿no?
Exacto.
Claro.
Porque hoy será Antonio, mañana será Pepito, porque, yo qué sé, se ha tropezado y se ha dado un golpe en la cabeza, o como ha sucedido ya con compañeros, como que por estar haciendo maniobras en el taller para poder entrar el coche en el taller, resulta que le meten chocolate porque anda un golpe, hombre.
Claro, Claro.
Ya empezamos con esas historias y de ahí a otra y a otra y ahí quitando y quitando los derechos.
Sí. Bueno, lo sacaremos para adelante.
Y tanto que sí, Jordi. Sí. Y tanto que sí. Juntos y unidos.
¿Sabes algo del compañero Bonilla?
No, en principio no. En principio, pues bueno, lo que has relatado tú se asemeja mucho a cómo pasaron las cosas. Bueno, él sigue estando de baja y tal. Y bueno, está dentro de lo que cabe, pues bueno, lo estará pasando mal, evidentemente, pero bueno, sobrellevándolo y bueno, mirando a ver cómo lo sobrellevamos esto.
Sería muy importante ahí, bueno, claro, dependerá de cómo él esté, si está depresivo, si no lo está, de intentar hacer un esfuerzo entre todos de que él, pues bueno, para que se vea el respaldo, de que intentara de todos los medios de acudir a la asamblea del día 11 para que, así de acallar con todos los rumores y que sea él en primera persona. Y que la gente, aparte de saber que, hostia, el Bonilla, y que muchos están, hostia, este es uno de zona, pero yo no sé quién es, este, vete a saber si es un pájaro. Todos los rumores que se están escuchando, que cuando la gente lo vea, que diga, hostia, pues si este es de verdad, si es uno de los nuestros, ¿no? Que no, ya, no lo dejemos como que es un número y una persona que está allí, pero bueno, si, como yo no la conozco, porque estoy en Horta, pues bueno, yo no sé cómo es.
Ya, lo que pasa es que eso es muy personal y ya él sabe cómo se encuentra y, en fin, eso tiene que decidirlo él y...
Claro.
Y ya sí, no, por eso estoy diciendo de intentarlo. Si él no se encuentra con fuerzas de acudir, pues ya está. No,
ya, más luego la gente también se cree lo que se quiere creer, ¿me entiendes? Andreu de Cabo era la mano derecha de Bin Laden y este compañero, pues bueno, a saber también lo que se dirá, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí, siempre corren esos rumores cuando hay un despido, ya sabemos. Que empieza, sí. La empresa hace su trabajo.
Exacto.
Sí,
exacto.
Siempre pasa lo mismo, sí. Yo creo, hay que desmentir rotundamente eso de que el compañero es conflictivo y que tenía antecedentes y todo. No tiene nada, de nada, de
no,
nada.
No, para nada. Es más, tiene un episodio de que creo que hace un par de años le pusieron una navaja en el cuello.
A él, ¿cierto?
Sí, estando trabajando. Sí, o sea que... Ya. Pues si quieres hay un ingrediente más, ¿no?
Yo a todo esto. Pregunto, ¿no? ¿Por qué no se puede pensar que le ha venido a la cabeza en el momento de tener el problema que tuvo lo de la navaja? ¿Por qué no?
Podría ser perfectamente. Yo no soy psicólogo, pero perfectamente podría.
A cualquiera que le pase eso, que
estas te ponga... cosas se quedan en el subconsciente.
¿A que sí? Supuesto. Que te ponen una navaja en el cuello, eso lo llevas para siempre. Estás trabajando, sí, y nunca más te olvidas de eso. Y cuando tienes un problema con un pasajero, lo primero que te viene a la cabeza es lo que te ha pasado anteriormente, ¿no?
Sí. Pero bueno, dejando al margen estas cosas, lo que es absolutamente desmesurado es la actitud de la empresa, ¿me entiendes? Él, pues bueno, tendrá que, pues que, bueno, si el juez lo dicta y tiene que acarrear, pues con unos gastos, con lo que sea, pues bueno, pues cada uno es responsable de sus actos, pero de ahí a llevarlo hasta extremo me parece absolutamente fuera de lugar.
Claro.
Sí, es lo que he comentado yo antes, porque ¿qué sucederá ahora si cuando salga el juicio de lo penal queda suelto de todos los cargos?
Claro.
¿O le acaban poniendo simplemente una multa de lo que sea, de 1.000, 2.000 o 3.000 euros?
Claro, o si no se llega a juicio.
Llega a juicio porque se llega a un acuerdo antes. Exacto. La empresa automáticamente lo va a remitir, ¿no? Va a decir, oye, yo ya...
Es que no tiene ni pies ni cabeza, para nada.
Porque además, ¿quiénes son acá cuatro burócratas jefecillos de oficina para decidir que una persona no puede ganarse la vida trabajando? ¿Por qué?
Claro.
El fondo, claro. ¿Por qué? ¿Quiénes son aquí para decir, no, tú a partir de ahora te prohíbo que te gane la vida con tu trabajo?
Más luego hay otra cosa, el rasero con que la empresa juzga a cada uno, porque aquí han habido episodios...
De todo.
De todo tipo,
de todo, claro.
Desde mandos, etcétera, 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 que no hace falta recordar, que probablemente...
Mucho peores que este, sí.
Exacto.
Mucho peores que este, sí.
Exacto. Pero sí, bueno.
Bueno, pues ya veremos y a ver, bueno, llegados el jueves que viene, los compañeros que acudan allí a esa asamblea y sobre todo que hagan el paro.
Muy
vale,
bien.
Jordi.
Venga, un abrazo a todos.
Bueno, igualmente. Un saludo. A un compañero como Jordi le saca, catalán y merengue.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Chao. Chao.
Bueno, pues había dos o tres temitas pendientes, ¿no?
Varias. Lo de la pasta de los directivos, como no están en el mercado Ramiro, que es lo que lo llevan, no vamos a decir... No vaya a ser que metamos la gamba nosotros. Nosotros no tenemos los papeles. Cuando venga en el mercader el Ramiro ya...
Tenemos los datos, pero que los den ellos mejor.
Sí, sí, que ellos son los que se han comprometido.
Que vayan presos ellos.
Vale, parece ser que tenemos otra llamada.
Tenemos al compañero Rojo. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Yo ya estoy todavía con el horario anterior.
Espera. Ahora me parece que sí.
¿Hola?
Ahora. ¿Me oís bien?
Ahora sí.
Ramón, siempre llamas a última hora, tío.
A ver, cuando he llegado al final, tío.
Vale.
No voy a dar la vaca para más. Escuchadme, a ver, una simple reflexión sobre el tema del compañero Bonilla. Yo, mi punto de vista, la empresa es totalmente culpable de que hayan agresiones en nuestro puesto de conducción. Están recortando servicios, están... apretándonos las tuercas a los trabajadores, están haciendo que el pasaje esté nervioso, que nosotros estemos nerviosos. La empresa no nos facilita ningún tipo de cursillo de cómo actuar en el momento en que tenemos una agresión. Nosotros estamos aquí totalmente vendidos. Aquel que quiere venir a partirnos la cara viene, nos parte la cara y nos quedamos con la cara partida, ¿vale? Realmente los despidos que tienen que haber son en la dirección. Todos los que están en el tema de por parte de la dirección de seguridad laboral se tienen que ir a la calle, porque son unos irresponsables. Estamos hartos de sufrir agresiones, estamos hartos de engancharnos con el pasaje, de engancharnos con todo el mundo por culpa de los malos horarios, por culpa de la situación que están liando, porque al fin y al cabo son también políticos que están llevando a toda la sociedad al caos total, ¿vale? Por eso le pido a todos los compañeros que demos la cara por Bonilla hasta el final. Es más, yo estoy seguro de que Bonilla va a volver a llevar un autobús de TNB. Eso os lo digo ya ahora.
Pues todos esperamos que sea así.
Gracias por el optimismo, Ramón.
Muy bien. Desde luego que sí. Bueno, Ramón, lo siento mucho, pero el programa ya se acaba.
Vale, ya llamo otro día.
Un abrazo. O vente un día.
Eso, sí, vente. A ver si puedo. Venga, hasta luego.
Bueno, pues lo que ya os he dicho, ya toca esto a su fin, o sea que nos vamos a despedir.
Carlos, pues sí.
Hasta mediados de julio.
Sí, yo concretamente, si no recuerdo mal, mi último día de vacaciones es el día 19. A partir de ahí, de entonces, pues estaré por aquí.
Vale. O sea que el Carlos se va de vacaciones.
Estoy de vacaciones y además igual aprovecho para viajar un poco, si es posible.
Echa mochila y a pasear.
¿Qué bueno. Coña, él está de vacaciones y tiene que irse.
Exactamente.
La vida personal de cada uno.
Sí, no, además
merecidas vacaciones.
Tengo obligaciones personales como llevar el crío con mis padres, porque a partir del 19 no tengo quien me lo cuide.
Merecidas vacaciones, compañero.
Bueno, Román, tú te vas a quedar aquí corriendo como yo, o sea.
Sí,
que...
sí, aquí estamos, así. Vacaciones a fin de año.
Ah, eso, exactamente.
Bueno, una
próxima vez de año me voy en agosto.
Enchufado, ahí lo tiene el enchufado.
Claro, el número.
Lo que tiene la antigüedad ya. Bueno, pues nada, pues yo la semana que viene estaré aquí y posiblemente la siguiente, así que nos iremos escuchando por estas ondas libres de Radio Contrabanda. Hasta la semana que viene y mucho cuidadito con el rosco. Y ahí va el bocata, fue.
Ahí va, me la comí ayer. Yo y no pensé cuando compré en el dichoso atún. Ahí va, mientras tanto voy buscando. Ahí está el aceite de girasol. Con sal de un buen tomate. Muy, muy rojo. Voy y corto el pastel. Y me digo un talón. El bocata de juez. Bocata de fuet, el bocata de fuet, bocata de fuet.